Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos este viernes 17 de julio, en vivo y en directo aquí a las 9:06 de la mañana, ¿no? En directo al grano en Radio Agricultura con un gran invitado. Tenemos invitado a Rafael Pastor, decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile y ministro suplente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Bienvenido, Rafael, aquí a directo al grano.
Muchas gracias, Gonzalo. Muy contento de estar acá.
Sí, una oportunidad porque hay contingencia, no hemos tenido contingencia, la aprobación, no hemos podido ni siquiera comentar, porque terminó de aprobarse la Ley de Reconstrucción Nacional a las 2 de la mañana del jueves feriado. Entonces no hemos tenido oportunidad todavía de comentar eso, de cómo se aprobó, de las complejidades, vamos a entrar en esa materia, y después vamos a entrar en algo que siempre es interesante, ¿no? Que tiene que ver con la modernización del Estado y cómo se entiende esa modernización. Rafael Pastor, experto en modernización del Estado, una persona que le ha dedicado parte de su carrera académica también a este tema, y que vamos a tener la oportunidad de conversar cómo esta típica disonancia, ¿no? Entre más Estado, algunos dicen que más, que más es mejor, y nos hemos dado cuenta que no, ¿no? Tenemos un Estado que ha crecido muchísimo desde los 90 hasta acá, y que no siempre es mejor, ¿no? Al revés, en muchos sentidos ha empeorado, incluso desde la perspectiva ciudadana, esa calidad. Pero antes de entrar en materia, y sin olvidarnos de mandarle un de acompañar, ¿no? Tanto, yo creo que todos los que están siguiendo los medios de comunicación hoy día, hay un solo tema: el temporal, las lluvias, de alguna manera también las personas que lo están pasando mal, ¿no? que se han visto damnificados, ¿no? por las condiciones meteorológicas, que han visto poner en riesgo sus hogares, y para ellos toda nuestra solidaridad, ¿no? En ese sentido, estamos en medio de esta alerta climática, ¿no? Esta frente de mal tiempo que nos va a acompañar hasta, algunos dicen, hasta el lunes, incluso podría ser hasta el martes, y que hay que seguir atentos, pero también la vida sigue, ¿no? Nosotros vamos a conversar aquí en este minuto, vamos a hacer esa pausa para conversar sobre estos temas. Entremos en la Ley de Reconstrucción. En la Ley de Reconstrucción aprobada, decíamos, en la madrugada del jueves, el gobierno celebra, pero se le abren algunas interrogantes, ¿no? Y vamos a aprovechar que tenemos aquí con nosotros al decano de Derecho de la Universidad Central, Rafael Pastor, para preguntarle por qué el gobierno celebra, pero aparece como preocupado, porque si él lo que quería evitar era ir a una comisión mixta. Todo indicaba que lo estaba logrando, aprobación en el Senado con la mayoría que tiene, con los 26 votos. Hay mucha gente que dice por un voto. No, aquí no se ha aprobado. Aquí se ha aprobado por mayoría, y por una mayoría suficiente, ¿no? 26 votos. Pero parece que se aprobaron algunos artículos que el gobierno hizo reserva a constitucionalidad, ¿no? Entonces queda un poco atrapado. ¿Qué pasa con esos artículos? ¿Qué pasa? Hay uno sobre todo, ¿no? Que lo vamos a comentar, que es el pagar interés sobre intereses, que es una indicación presentada por la senadora Chicardini, que no había pasado por la Cámara de Diputados, y por tanto ahí puede ser de que ese artículo, que tiene su origen en la senadora socialista, pudiera forzar o no esta comisión mixta. Rafael Pastor.
Gracias, Gonzalo. Bueno, también aprovechar el espacio para enviar un mensaje de solidaridad con los que lo están pasando mal, y como lo decías antes, son momentos como estos que ponen al Estado, ¿no? Exponen al Estado, justamente lo que hablábamos antes, de su capacidad de reaccionar frente a eventos como estos, de planificar y prevenir y poder estar a la altura para poder disminuir al máximo los efectos negativos que tiene un evento climático como este, ¿no? Y acá se notan también los problemas de coordinación entre distintos niveles del Estado, ¿no? Nivel central, nivel regional, nivel local. Y bueno, son estos momentos en los cuales es muy útil conversar sobre lo que planteabas antes, ¿no? ¿Cuál es el nivel de capacidad que tiene el Estado para llevar a cabo su rol? Frente a lo anterior, claro, el desenlace de la del segundo trámite nos trae nos trae esta consecuencia que no miró o no precavió del todo el gobierno, ¿no? Estas son estas cosas que ocurren en la política y especialmente en el trámite legislativo. El trámite legislativo es algo es un proceso que pocos conocen. Es enredado, es iterativo. La verdad que es algo que se aprende estando ahí. Tú, Gonzalo, bueno, tienes experiencia en esto, ¿no? No es algo que tú puedes leer un libro y volver a tener un experto en tramitación legislativa.
No, claro, la praxis, ¿no? El hecho del ejercicio, el oficio, como diría alguien, ¿no? La Total. Costumbre, tener la experiencia. Y ponemos en contexto, ¿no? Este artículo que se ha aprobado, que es la prohibición de cobrar interés sobre interés y la importancia que tiene, ¿no? Es la típica, ¿cómo decirlo? ¿No? Una maldad socialista, ¿no? Decirle por qué. Porque de alguna manera es muy popular, de hecho fue aprobado. O sea, significa, vamos a ver, después quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra, pero fue aprobado en la sala del Senado. Y es un desastre, ¿no? Es un desastre en términos de para la economía, para un país que lo está pasando mal en materia económica. ¿Por qué? Porque es la base del ahorro, ¿no? Golpea la base del ahorro porque, por un lado, está el deudor que le cobran intereses o intereses. Esos recursos son de un ahorrante al que le pagan intereses sobre sus intereses. Cuando hablamos de ahorrante, estamos hablando de todos nosotros porque son los fondos muchas veces de las pensiones, ¿no?
Totalmente.
Entonces, lo que estamos hablando es de qué manera nuestro Senado todavía y el Congreso, ¿no? Tiene esas pulsiones populistas. Y en un minuto, y a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, claro, pasa un artículo así que quizá con mayor atención, porque no lo discutió nadie, fue como un golazo, ¿no? Pasado a último minuto, con la mano, claro, pero que no se discutió, que no sabíamos, y que, perdón, pero las consecuencias son nefastas para la economía.
Sí, digamos, en general para el sistema financiero es muy negativo, o sea, es un contrabando, que podríamos decir que...
No, el letal, algo que usted va, si llega a aprobar, que yo creo que no, el gobierno va a ejercer todo para que eso no pase, la típica, sí, medida populista que es para decir, mira, sí, la pelea que estoy dando en favor de los deudores, pero si llega a pasar, usted lo va a sentir, pero inmediatamente en su cartola de ahorro previsional.
Totalmente. ¿No? Ahora, también es parte de los riesgos que corre el gobierno cuando el diseño que tiene es de que también desde un punto de estrategia se tiene racionalidad, no es una locura, porque el gobierno sabe que tiene 4 años y quiere avanzar rápido, establece un diseño de mega maximalista, de mega reforma, y con esto abre la posibilidad de que, claro, uno pueda incluir un montón de reformas más pequeñas que se agregan, ¿no? a un gran paquete que busca generar...
El hecho que haya sido, dices tú, como una mega reforma con 40 medidas distintas, claro, y todo, facilitó...
O sea, facilita eso por el lado algo, del gobierno, ¿no? Pero también por el otro lado. Entonces, claro, hay tantos temas y es tan difícil de llevar el seguimiento y de estar como arquero tapando todos los goles, que de repente, claro, este diseño permite que ocurra eso. Y claro, bueno, y ahí tienes en el gobierno, como decíamos antes... ministros con mucha experiencia legislativa, como es el ministro Alvarado, García Rubinó, que conocen esto, pero efectivamente, cuando tienes una ley tipo omnibus, o no es cierto, o mega reforma, eso genera una serie de reformas más pequeñas que se agregan juntas y que generan todo el paquete. Y en esa discusión hay muchas microdiscusiones que generan estas oportunidades de que algún senador más avesado con experiencia pueda aprovechar para generar lo que hemos visto ahora con el tema del interés.
Sí, el nombre específico, ¿no?, de esto se llama anatocismo.
Bueno, no lo enseñaban en la escuela.
Claro, el anatocismo, el pago de interés sobre interés en una deuda. Lo que origina todo, ¿no? El ahorro, la multiplicación de los fondos de pensiones, todas las cuentas de ahorro, cuando usted toma una unidad de ahorro para 30 días, 60 días para el pago, bueno, eso, todo eso queda dañado, ¿no? Entonces, cuando uno mira, esta fue una iniciativa impulsada por el senador Celis, Núñez del Partido Comunista, Sánchez del Frente Amplio, Chicardini del Partido Socialista. ¿Por qué es aprobada? Porque yo creo que eso nos refleja un síntoma, que una norma como esa, que suena bien, pero que hace mucho daño, es algo que recurrentemente nuestro Congreso no ha logrado controlar. ¿Qué es? Por un lado, puede ser mala fe de aquellos que no creen en un sistema libre de mercado, que no creen en una economía libre y que quieren de alguna manera ponerle como un palo en la rueda, claro. O por otro lado, e ignorancia económica, ¿no? Decirlo, no, yo lo que quería hacer era que el deudor estuviera aliviado. Claro, para usted aliviar al deudor, destruye los ahorros de los trabajadores o destruye el ahorro de las personas.
Totalmente. O sea, a la larga vas a hacer mucho más onerosa o caro el sistema. Y vas a, evidentemente, a hacer más difícil que más personas puedan acceder al sistema financiero. Es muy, muy, muy negativo.
¿Pero qué debilidad hay en nuestro sistema que permite ese paso? ¿Ignorancia o sea, parte del juego político más duro?
Yo creo que en este caso
es duro.
Es difícil recurrir a la palabra ignorancia, ¿no? Yo creo que en este caso hay un cálculo y me atrevería a decir que tal vez no es que necesariamente quieran que esto se apruebe, pero tal vez lo están justamente incluyendo para efectos de poder negociar después en una eventual tercera...
Para forzar una comisión mixta.
Una comisión mixta, claro. Efectivamente.
Claro, pero el riesgo es de que ese tipo de normas se terminan instalando en la discusión, en la costumbre, claro. En el hábito de los propios parlamentarios, sí. Que son cosas que suenan bien, pero que generan un daño mucho mayor. Ya lo vimos con los retiros, ¿no? Que mucha gente celebró los retiros y después veía sus fondos de pensiones o veía los problemas que generaron en torno de inflación, que todavía estamos pagando esa inflación, se les generó mucho más daño que ese beneficio puntual inmediato.
Bueno,
¿no?
Históricamente uno... Antes veía, me hablo en los 90, los comienzos de los 2000, uno veía una actitud en los congresistas, los parlamentarios, los senadores también, que era como, tenían mucho más conciencia, por ejemplo, de que los proyectos de ley que trabajaban o las mociones que les tocaba revisar o llevar a cabo, siempre estaba esta variable de la supremacía constitucional y de hacer un esfuerzo real para que los proyectos de ley se encuadraran dentro de las exigencias que establece la Constitución. Eso se ha erodado mucho y es muy, muy dañino. Actualmente uno escucha a miembros del Congreso que dicen, oye, yo sé que esto es inconstitucional, pero no importa, después esto va a terminar en el Tribunal Constitucional, discutámoslo después, veámoslo. Y eso es una muy mala práctica. Y bueno, se vio, por ejemplo, con el tema de los retiros y otros, por ejemplo, iniciativas de ley que son de exclusiva del presidente de la República, que son llevadas a cabo por diputados, etcétera. Entonces, eso yo creo que es muy negativo y es una práctica que se va como validando, que a la larga deslegitima la práctica política, que es esencial, ¿no? O sea, porque lo que hay que tener claro es que el mandatario, el que genera el mandato legal y que permite que después haya un despliegue de políticas públicas, es la política. Y siempre escuchaba a Andrés Alamán decía que sin buena política no puede haber buenas políticas públicas. Y yo creo que eso es real. Y tenemos un problema político. O sea, el sistema político no está generando el output, o sea, el producto, digamos, que requiere la democracia. O sea, está siendo muy caro el sistema político para lo que está entregando a través del Estado a la ciudadanía. Y hay un camino corto y un camino largo. Y la gente desconfía.
Así es, ¿no? Demonización del Estado, del sentido profundo de la política, vamos a hablar a la vuelta de la pausa, pero es inevitable la conclusión, ¿no? Para efectos de la responsabilidad de la ciudadanía. Finalmente, si tú me preguntas hoy día, esa norma no va a pasar. Pero va a requerir de un veto presidencial o de una comisión mixta. Es decir, el único efecto práctico para los chilenos, para los ciudadanos, sí. Es de que las medidas pro empleo, las medidas pro crecimiento económico, no van a estar listas ahora en julio, sino que van a tener que esperar un mes más, van a estar a fines de agosto. Entonces, retardarlas un mes más, a mí por lo menos me parece de una pequeñez que no se condice con las necesidades del bolsillo de las familias chilenas que lo están pasando muy mal y que necesitan urgentemente la aprobación de esas medidas. Vamos a la pausa y a la vuelta aquí con Rafael Pastor, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, para conversar sobre modernización del Estado y el sentido profundo, ¿no?, de la política también, del servicio público, del servicio civil, del empleo público, de todo eso a la vuelta de esta pausa en Directo al Grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
Sácale la lengua al frío este invierno con los descuentos de Caja 18. Ahorra 350 pesos por litro de parafina en Aramco y también hasta 12.000 pesos en cargas de gas en Lipigas y Gasco, que te ayudarán a cuidar tu bolsillo. Exclusivo para afiliados hasta el 31 de julio o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
La presencia de la mosca de la fruta ya ha provocado la pérdida de 40.000 kilos de paltas en la comuna de Montepatria, afectando a cerca de 60 productores como parte de las medidas sanitarias para evitar la propagación de la plaga. El Servicio Agrícola y Ganadero informó que hasta ahora se han retirado 950.000 kilos de la fruta desde las zonas bajo control sanitario y mantiene un amplio operativo con 480 funcionarios, además de controles carreteros para impedir el traslado de fruta desde las áreas restringidas. El SAG estima que las medidas de control podrían extenderse hasta enero del 2027, siempre que no se registren nuevas capturas o focos larvarios de la plaga en la zona. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura junto a Rafael Pastor, decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile. Rafael, algo vimos, ¿no?, a propósito de la ley de reconstrucción, de estas tiras y aflojas. Lo mencionó el presidente José Antonio Kast en su cuenta del 1 de junio. Abrió la puerta y empezó a hablar: necesitamos avanzar en modernización del Estado. Pero que ese es un concepto en el cual genera amplio consenso.
Sí.
Pero que no todos entendemos lo mismo. ¿Dónde, qué es lo que hay que cambiar? ¿Dónde aprieta el zapato? ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? Y me gustaría aprovechar tu experiencia y obviamente que tú le has dedicado gran parte de tu vida académica a este tema. Avanzamos en servicio civil. Avanzamos en la alta dirección pública. Ya casi más de 20 años operando ese sistema. Pero cada vez más nos damos cuenta de que es un sistema que requiere reformas, ¿no? De que en el fondo hay cosas que a la ciudadanía le siguen haciendo mucho ruido y que también empiezan a generar críticas, ¿no? Como por ejemplo, si una persona dice, si finalmente los cargos de alta dirección pública van a ser de confianza política de la autoridad de turno, ¿por qué usamos un sistema tan caro para poder seleccionar a las personas que van a acceder a esos cargos? Si al final va a ser la confianza política, es decir, prácticamente hay una persona que está postulando como suplente, como interino, y que va a llegar al puesto. ¿Por qué le ponemos un proceso tan caro, ¿no? Significa contratar un headhunter, contratar consultora, ir a buscar a otros para que compitan. ¿De qué manera, más allá de lo puntual, ¿no?, de un gobierno u otro, porque ya han pasado 20 años, hemos tenido distintos gobiernos, y generalmente se ha terminado instalando esta lógica de confianza política por sobre, por decirlo así, la meritocracia? O quizá hay una conversación entre ambos conceptos.
Claro, yo creo que es una reacción. El sistema genera una reacción a lo que ocurría históricamente en el país. Históricamente, antes de que se diera la reforma de alta dirección pública, que fue, hay que recordar, como consecuencia, digamos, del MOBGATE, de la crisis del MOBGATE, el Estado chileno básicamente era un gran botín. Es decir, entraba un nuevo gobierno y el presidente de la República tenía la discrecionalidad, podía nombrar una cantidad, todavía nombra a muchísimos, pero en esa época
todavía nombraba más de 2.000 cargos.
No, muchísimo. En otros países, no sé, en países OECD, especialmente con régimen parlamentario, el presidente creo que elija 300. O sea, es muy distinto. El Estado está al servicio del gobierno y no cambia mayormente cuando hay un cambio de gobierno, ¿no? Entonces, eso es algo interesante ver, pero esto es algo que pasa también en Ecuador, pasa en Perú, en Chile no es una excepción. Pero el cambio, o sea, la reforma que se generó fue que lo que se buscó es, como decías tú, es promover más el mérito, es decir, que los cargos de alta dirección pública, de primer nivel, que son los directivos que están a cargo de los servicios, que dependen de los ministerios en el nivel central, y los de segundo y tercer nivel, que son los directivos intermedios de confianza que trabajan con el directivo de primer nivel, que ellos fueran elegidos en base a un perfil, ¿no es cierto? Y el perfil establece competencias, una serie de requisitos, para que no fuera así que yo nombre a dedo nomás, sino que haya un filtro, un proceso de mérito.
O que también, es verdad, aquí estamos haciendo un juicio crítico del servicio civil hoy día, 20 años después, claro. Pero antes del servicio civil, el gran escándalo era que personas que no tenían las competencias
mínimas,
¿no? O sea, o que,
exacto,
por ejemplo, para cargos donde se requería experiencia de abogado no eran abogados, o que eran ingenieros no eran ingenieros, o que personas que tenían cuarto medio y estaban ejerciendo.
Porque hay que tener en cuenta que gestionar el Estado no es fácil. Imagínate hacerte cargo de gendarmería. Gendarmería es un servicio enorme. Que además el
crítico,
digamos. Crítico, especialmente ahora con todo el tema de la agenda y la política de seguridad pública. O sea, hacerse cargo de gendarmería requiere una cantidad de competencias que no cualquiera puede llevar a cabo, ¿no?
Rafael, te doy el punto de que hay una mejora evidente entre el mundo antes de la alta dirección y después, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque ya ahora sí las personas que llegan tenemos garantizado que tienen las competencias, al menos formalmente las tienen.
Las ternas están, por lo menos, mucho mejor conformadas.
Ya. Ahora, 20 años después, las personas que se han ido nombrando, las personas que ganan esas ternas, tiene una característica que es confianza política en la autoridad de turno.
Sí.
Ineludiblemente, sea el gobierno del color que sea, ganan aquellos que tienen la confianza política. Entonces, si eso va a ser así, y lo que quedó del servicio civil o de la alta dirección pública es garantizar el mínimo, ¿no? También, pongámoslo en perspectiva, esto es una reforma de inicio del 2000, uh-huh. Donde todavía el acceso a la educación superior no era tan mayoritario como hoy día, no era tan común, no había tantas personas, sí, profesionales. Hoy día estamos en un Chile donde hay el 50 o más del 50% accede a la educación superior, o sea, hay una gran cantidad de profesionales, bueno, y por lo tanto el requerimiento es más exigente, creo yo, o la demanda ciudadana respecto del sistema. Entonces ya no basta solo verificar que tenga las competencias, porque además eso me parece que no se justifica lo caro que es el sistema, ¿no? O sea, solo voy a poner un ejemplo. Finalmente, para poder proveer un cargo de alta dirección de primer nivel, en los concursos y todo, es un proceso que, en el cual te puede gastar 5, 6, 7, hasta 10 millones de pesos.
Totalmente.
Y resulta que finalmente se va a nombrar a la persona de confianza política. ¿Qué tiene las competencias? Pero claro, resulta que la validación de competencias a esos precios parece algo desproporcionado o por, al menos ineficiente.
No, y además que eso se conecta con justamente el ciclo de vida del directivo. Porque si le agregas a tu crítica, el Estado invierte una cantidad importante para asegurar que la contratación está hecha en base a mérito y después es confianza política. Es decir, que se conecte esas dos cosas virtuosas, porque en definitiva lo que quiere la autoridad política de turno es confiar en la persona que elige. O sea, elige a alguien que políticamente está en línea con él, pero además que tiene las competencias. Eso está muy bien y eso tiene un costo. Pero ¿qué pasa? Que después surge otro ciclo, que es el de la gestión, por ejemplo, del convenio de desempeño de ese directivo de primer nivel y de su equipo. Y ahí se complejiza aún más el tema, porque al final lo que queremos es que ese directivo pueda desplegarse toda su energía, su capacidad gerencial, y logre en definitiva generar productos y servicios que estén a la altura de la expectativa de la ciudadanía y que generen resultados positivos. Y eso se hace cada vez más difícil. Además, tenemos un ciclo de gestión y otro ciclo político. El ciclo político en Chile es muy corto, muy breve. Entonces, este jamón del sándwich, que es el directivo público, tiene que responder con lógica técnica, pero también con lógica política, porque si no tiene, como le dicen los gringos, quick hits, ¿no? Si no tiene logros rápidos, eso le va a jugar en contra, por ejemplo, al subsecretario o al ministro. El directivo público tiene dos autoridades a las cuales responde. Uno es el subsecretario, que es el jefe del servicio, con el cual lleva su convenio de desempeño, y otro es el ministro. Pero ¿quién fija las prioridades? Es el ministro, política.
Un ejemplo de eso, Rafael, puede ser, por ejemplo, los directivos de los SLEP. Porque hoy día, por voluntad popular, ¿no? El gobierno que entra, el gobierno del presidente José Antonio Kast, es muy crítico de los SLEP.
Claro.
¿Ah? Pero los SLEP están ahí implementados por ley. Tienen que cumplirse los plazos, cumplirse todo. O sea, sigue funcionando ese sistema hasta que no se modifique legalmente, ¿no? Y por lo tanto tenemos, por un lado, un gobierno, incluso una ministra y un Ministerio de Educación crítico de esos sistemas, seleccionando a directivos públicos por alta dirección para que se hagan cargo de los sistemas de SLEP y con niveles de captura como, por ejemplo, el que vimos en Atacama, ¿no? Donde una pelea entre una senadora y un diputado provoca el colapso del SLEP.
Y con los alcaldes metidos también, que muchos quieren mantener sus colegios emblemáticos que funcionan bien, caso de Ñuñoa u otros, ¿no? Que también complejizan. Ahí tenés, claro, una
Entonces tenemos un directivo público, en este caso elegido por alta dirección, como el director del SLEP, pero que está sujeto a una tensión política muy fuerte, ¿no?
Muy fuerte, sí. Y ahí, bueno, eso también lo hablábamos antes, está tradicionalmente se ha mirado desde la disciplina de la administración pública con malos ojos de que los funcionarios públicos hagan gestión política. Siempre se ha hablado que tiene que haber una separación entre política y administración pública para justamente darle independencia al servicio civil, o sea, a la administración pública. Sin embargo, bueno, desde los 90 en adelante, por ejemplo, el texto este famoso de Mark Moore, el de Creando Valor Público, señala, él recomienda o cree necesario que los directivos públicos o los gerentes públicos, especialmente de primer nivel, hagan gestión política, pero no como esa mirada de política que busca capturar o generar favores políticos, sino más bien cuando un directivo público encuentra una oportunidad de generar valor público, por ejemplo, encuentra que puede haber un producto nuevo que puede entregar, que esté a la altura de lo que exige la ciudadanía, como en lo público solamente se puede hacer aquello que está permitido, que la ley te permite, por el principio de legalidad o juridicidad, ¿no es cierto? En este caso, lo que recomienda Moore con mucha fuerza es que ese directivo público tiene que gestionar, tiene que buscar arriba, en el entorno autorizante, el entorno que le da legitimidad, los cambios legislativos necesarios para que ese nuevo producto pueda existir. O sea, ahí es donde él dice que el gerente público debe hacer gestión política. Y la gestión política es justamente con el subsecretario, con el ministro y eventualmente con políticos de su coalición y de otros. Porque nosotros, como nosotros sabemos muy bien, otra recomendación típica es que los que formulan política pública tienen que ser los ministerios, no los servicios. Pero en Chile los servicios formulan política pública, claro, diseñan, claro. Lo cual también es un conflicto de interés, porque si tú le das al mismo
que
servicio
que va a implementar,
va a querer más presupuesto, va a querer más poder. Entonces, en Chile se da esta curiosidad de que el directivo de primer nivel va al Congreso y presenta proyectos de ley. Entonces, ahí también se generan incentivos perversos. Pero yo creo, yo en eso estoy con Moore, que creo que el directivo público que no hace gestión política está liquidado. No va a durar mucho porque requiere esa conversación constante con el subsecretario, con el ministro, y a su vez, eventualmente, cuando le toque ir al Congreso, también tiene que tener red y poder conversar con políticos de otras coaliciones, etc.
Te quiero poner un ejemplo, ¿no? Porque durante los 90, sobre todo finales del 90 hasta mediados del 2000, se habló mucho del concepto gerente público.
Sí.
Y la gerencia pública, ¿no? Y esto significaba cargos directivos que tenían capacidades para tomar decisiones,
claro,
para, entre comillas, correr ciertos riesgos, ¿no? Por ejemplo, claro, abordar materias nuevas.
Totalmente.
Y resulta que eso hoy día prácticamente no existe. Esa es la realidad, ¿no? Claro. O sea, hoy día el funcionario público, bajo la lógica del principio de legalidad, no firma, no hace nada que no esté absolutamente visado, que no esté de manera expresa en la ley. Y de repente se llega a ridículo, por ejemplo, que en el presupuesto, en el ítem de reparaciones, no hay fondo para un colegio, por ejemplo. Pero en el ítem de planificación y de actividades de planificación sí tiene fondo. Sí. Y esa persona, debido a la excesiva rigidez de nuestro sistema, sí, de administración pública, no puede tomar esos fondos y moverlo para, por ejemplo, ponerle vidrio a las salas de clases que sí, han visto quebrado su vidrio. Y lo peor para el directivo es que después es evaluado por eso. Decirle, mire, este directivo público que tiene sus colegios sin vidrio. Y el tipo dice, pero es que no tengo los fondos y para que usted me autorice tengo que esperar el próximo año. Claro. Y resulta que sí tiene fondos en otras glosas, pero un gerente lo que haría, con las autorizaciones pertinentes, podría mover esos recursos, ¿no? Claro. Reorientar, un gerente reorientaría, o sea, los recursos que tiene para satisfacer, claro, la urgencia que le permitan cumplir con
su servicio.
O sea,
en el sector privado, al gerente que toma riesgos y logra generar más ventas, más valor, es premiado. En el sector privado, el sector público, perdón, el que toma riesgos o no se alinea con lo que establece la ley, bueno, corre,
puede ser castigado, ¿no?
Claro, puede ser sancionado, y eso es un incentivo muy difícil para innovar y para tomar riesgos. Ahora, habiendo dicho eso, hay variados casos.
Pero en eso, Rafael, entiendo que el principio de legalidad está bien, es correcto,
sí,
y es garante, ¿no? Y la labor de la Contraloría igualmente, garante de ese principio, sí, está muy bien, muy correcto. El punto es de que cuando hablamos de modernización del Estado, también tenemos que pensar en ese tipo de flexibilidades, ¿no?
Totalmente. No, sí, sin duda. O sea, cómo se interpreta el principio de legalidad, qué excepciones se requieren, es clave. Pero, mira, a veces en los contextos donde hay más restricción surge con mayor fuerza la creatividad y la innovación. Salvo que tu core business sea la innovación como 3M, como Google, no sé, que tu misión sea innovar, en los sectores donde hay mucha
saber la crisis como una oportunidad.
Claro, donde hay mucha restricción, cuando hay liderazgo, lo que muestra la experiencia es que igual se puede avanzar. No sé, yo te pongo un ejemplo. Mucho antes de la pandemia, pero varios años antes de la pandemia, había un directivo público en Chile que estaba obsesionado con la posibilidad del trabajo remoto, de que sus funcionarios, porque tenían muchos perfiles de funcionarios que podían trabajar perfectamente en su casa, y él creía, tenía la convicción de que eso iba a generar tener un grupo de funcionarios más motivados y que iban a eso iba a generar motivación intrínseca, ¿no? Sin bonos ni nada. Y antes de la pandemia, ese directivo público lo logró. Y le dijeron que no se podía. Fue a hablar con el contralor de la época, con Ramiro Mendoza. Y al final logró en una ley mixta incluir esto. Y ese fue Maximiliano Santa Cruz en INAPI. Claro, tú dirás que INAPI no es un Instituto Nacional de Propiedad Industrial, no es un servicio tan...
Pero clásicamente tan, una repartición pública.
Claro, o sea, con toda la logia. No es, sí. No tiene un producto muy complejo, no es como estar en gendarmería, por decirte, pero igual, o sea, y él con ese liderazgo logró incorporar el teletrabajo antes de la pandemia. Y cuando llegó la pandemia estaban totalmente, o sea, preparados. Entonces, hay ejemplos. Está, por ejemplo, los esfuerzos que hace el Laboratorio de Innovación, el Laboratorio de Gobierno, que busca también promover la innovación. Y mira, es cosa, por ejemplo, de ver, el Servicio de Impuestos Internos en Chile es un servicio ejemplar. O sea, yo pago, yo, bueno, con el dolor de dinero me he pagado mucho impuesto este año, pero digo, o sea, tú vas al sistema, está la planilla ahí, apretas, puedes hacer los cambios, apretas enviar y funciona bien y te devuelven, si tienes una devolución te la devuelven en tiempo y forma. No sé, en el gobierno de, yo me recuerdo en el gobierno de Piñera 1, con Rafael Ariztía, se hicieron hartos esfuerzos por avanzar en moderación del Estado. Estaba también Valdés, que hicimos el Chile Gestiona. Recuerdo también esta ventanilla única en que Rafael el Chile Atiende. Entonces, hay posibilidades, y además que hay que también tomar en cuenta que Chile, por ejemplo, con Mario Marcel, fue pionero en el tema del que ahora ha ido perdiendo fuerza, que lo podemos conversar, pero Chile fue uno de los primeros estados en Latinoamérica que tuvo la osadía de generar una modernización basada, por ejemplo, en planificación estratégica, en generar indicadores como los PMGs, de incorporarle al servicio público esta noción de, por ejemplo, de producto. En Chile no existía la noción de producto en los servicios, en las reparticiones públicas. Tú actualmente vas a cualquier repartición pública y tienen una estrategia, tienen evidentemente un presupuesto que está orientado a objetivos, tienes indicadores que tienen estos bonos que son los PMGs, que claro, uno los puede criticar y uno puede decir que es una profecía autocumplida, que son metas que todos cumplen, que todos se sacan 7, pero esa mentalidad orientada a los resultados está. Lo que hay que hacer es meterle mano.
Eso, una vez más encontramos una reforma que tenía todo el sentido, que iba por el camino correcto, claro, pero que se quedó en una primera etapa y no avanzado. Exacto. Hacia algo más exigente, ¿no? Porque es verdad, a veces nos cuesta reconocer los logros que tiene el Estado chileno, pero hoy día la demanda, porque sí, de nuevo, 20 años, sí, en estos 20 años se han ido quedando, así como se ha ido adormeciendo el concepto de gerencia pública, también lo que tiene que ver con los PMG, que hoy día a ojos ciudadanos son básicamente un bono, sí, algunos y creen que es casi un derecho adquirido, digamos, o sea, que no se perdería. Y en eso, y de estos temas, a la vuelta de la pausa, con Rafael Pastor, decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítenos en easton.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Porque la tecnología tiene aún más sentido cuando mejora la vida de las personas. En su reporte de sostenibilidad 2025, WOM destacó importantes avances en conectividad y desarrollo sostenible a través de iniciativas concretas que cada año contribuyen con mayor inclusión digital, una operación más eficiente y fortalecimiento de la experiencia de sus clientes y colaboradores. ¿Sabías que en solo 10 años desplegó más de 6.300 antenas propias en Chile? Gracias a eso, hoy miles de personas en zonas rurales y extremas tienen acceso a internet y nuevas oportunidades, contribuyendo también en el desarrollo económico y social del país. Además, en alianza con Nivel A, la compañía ya ha capacitado a 711 docentes, impactando indirectamente a más de 150.000 estudiantes. Y en materia ambiental, WOM certificó su sistema de gestión de la energía bajo norma internacional ISO 50001, reduciendo su consumo energético en una cifra equivalente a cargar 200 millones de celulares. También habilitó puntos de reciclaje electrónico en todas sus tiendas del país. Tecnología, inclusión y sostenibilidad. Así conecta WOM a Chile con el futuro.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura este viernes 17 de julio, ¿no? Y con lluvia, con un poco de frío todavía, pero bueno, estamos conversando con Rafael Pastor, decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. BCI Seguros te regala un descuento de 100 pesos por litro en Copec. Cada mes, durante un año, al contratar tu seguro automotriz, contrata en bciseguros.cl. De Calabria a Casa Costanera, Restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando con Rafael Pastor, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, experto en modernización del Estado. Estábamos viendo... Y como siempre, ¿no? En el diagnóstico, yo creo que de la falla, la ciudadanía está consciente, la política también está consciente, los expertos están más que conscientes. Avanzamos a partir de las reformas del 2000 en el gobierno de Ricardo Lagos, producto de la crisis, sí, se avanzó, pero después como que se produjo un adormecimiento, ¿no? Los conceptos de gerencia pública y otros terminaron cediendo espacio. ¿De qué manera miramos ahora el futuro? El presidente de la República, en su cuenta, como recordábamos, del 1 de junio, puso el tema de la modernización del Estado. Se mira el empleo público como una necesidad de mejorar, ¿no? De la habilidad, y no solo la habilidad, sino que también la facilidad para que el gobierno, cualquier autoridad, pueda, digamos, armar su equipo y salir adelante, ejecutar sus políticas públicas. ¿Cómo orientamos esas nuevas reformas? ¿Hacia dónde debieran avanzar la modernización del Estado en tu mirada, Rafael?
O sea, bueno, uno es decir que es difícil partir de abajo, porque esa es la gran reforma que es la del empleo público, que hay muchas propuestas y curiosamente hay un consenso. El CEP con otros think tanks presentaron propuestas en este sentido, pero evidentemente para un gobierno hay pocos incentivos para llevar a cabo una mega reforma de esa magnitud, porque implica enfrentarse con la resistencia, no sé, de la ANEF.
El grupo de interés muy fuerte.
Entonces, eso es difícil que se ocurra. De hecho, cuando fue la crisis del MUBGATE, pasó lo mismo. Se pensó en decir, bueno, hacemos una mega reforma, no, vamos a arriba, que es más fácil. Y eso es lo que tenemos actualmente. Entonces, la posibilidad de hincarle el diente, digamos, a la alta dirección pública existe. Y claro, como decías tú, tenemos una suerte como de rendimientos decrecientes. Yo creo que lo que hay que mirar es, bueno, uno es cuál es el costo que le significa al Estado asegurar el mérito. Como decía, bueno, ¿realmente hay value for money en este filtro de mérito? sea, tenemos valor, estamos accediendo a valor por lo que estamos pagando en asegurar supuestamente que por lo menos dentro de la terna los tres cumplan un filtro de mérito mínimo. Eso es uno. Otro es ya cuando entra el ciclo de vida del directivo. ¿Cómo aseguramos que a través del convenio de desempeño ese directivo logre estar los 3 años y ojalá esté 6? Que si bien entendemos que hay un tema de confianza política y lamentablemente los ciclos políticos están cada vez siendo de distintos colores políticos. Es decir,
la alternancia en el poder se instaló a partir del 2009, exacto, ¿no? 2010. Porque, no ha parado, digamos.
Exacto, en la época de la concertación tenías la virtud de que, como estuvieron un ciclo muy largo, eso permitía que había un listado, si quieres, un roster de directivos públicos que se iban cambiando, que iban de un servicio a otro. Y eso es muy importante, porque ese know-how que se adquiere a través de la ejecución de un convenio, esa experiencia, ojalá el Estado la pudiera retener, que tuviera, por ejemplo, un listado permanente de directivos públicos que, un poco como conversábamos antes, tal vez vienen originalmente de un servicio donde entraron, hicieron carrera y requieren un mínimo de protección, por ejemplo, de que poder mantener su contrata o eventualmente si tienen una planta. Las plantas están bien deshabitadas, pero es muy, muy, muy difícil actualmente que alguien que tenga conocimiento, que conozca el Estado y que tenga motivación, y puede tener sensibilidad política, obviamente, pero también puede haber muchas veces un directivo público que tenga una sensibilidad política contraria al gobierno de turno, pero que esté dispuesto a estar al servicio de ese gobierno desde la administración pública. Entonces yo creo que eso también hay que verlo. O sea, cómo potenciar de que los buenos directivos públicos se permanezcan en el Estado y cómo generar la posibilidad de que hayan, por ejemplo, comisiones de servicio y que puedan postular sin verse expuestos.
Por ejemplo, un funcionario que lleva 20 años se transforma en un experto en su servicio, ¿no? Y se abre la posibilidad de dirigirlo.
Sí.
Si él está en la planta, tiene que, para poder concursar siquiera, ¿no? Tiene que renunciar a su planta.
Entiendo que, claro, sí, puede concursar, pero si es nombrado,
se gana,
tiene que renunciar a la
tiene que planta. Renunciar a su planta. Entonces, esa persona que había acumulado experiencia, sabía, sí, el que más sabía durante 20 años, ¿no? Como profesional en su servicio, si llega a ser el número uno, tiene que renunciar. Claro. Es decir, una vez que pasan estos 3 años, o sea, queda sujeto al sistema, al vaivén, claro, político, pasan esos 3 años, en el mejor de los casos, pasan los 6. No puede volver a su función anterior.
No, pues no puede volver. Claro, podría postular a alta dirección pública de nuevo, pero con la incertidumbre de que tal vez no quede. Debiste poder volver al servicio de origen con el grado que tiene para poder estar ahí
y eventualmente. Cuando uno mira otras democracias, ¿no? Como la española o la francesa, eso no ocurre. De hecho, de hecho, esos funcionarios podrían incluso pasar a la función política directamente, a ejercer un cargo de elección popular. Y volver, eventualmente, después, sí, de servir, por cumplido su mandato, por no resultar electo, podrían volver a su función pública.
Totalmente. O sea, eso puede darse. Pero claro, tenemos un sistema acá donde no tenemos realmente un servicio civil 100% acabado. No hay claridad de la carrera, que es clave. Desde el inicio, desde el ingreso, haces el desarrollo. O sea, en general los países tienen sistemas mixtos, ¿no? Es decir, por ejemplo, España tiene las oposiciones, que tienes que entrar desde abajo. Pero en otros países entras desde abajo y haces carrera, pero también hay reclutamiento lateral. Es decir, tú podrías entrar al Estado a un cargo de dirección intermedia a través de un concurso. Entonces, lo ideal es tener esta mezcla. Gente que tiene una vocación clara, que entra desde abajo y está dispuesta a hacer toda la carrera, también con gente que entra de forma lateral, promoviendo así el mérito.
¿Y eso se ha logrado, por ejemplo, en el Poder Judicial? Donde está la trayectoria de los jueces, ¿no? De jueces, ministros de corte y después ministro de la Corte Suprema. Pero también está abierta la puerta para que puedan ingresar abogados destacados como abogado suplente o como abogado integrante o, claro, incluso como ministro dentro de las ternas.
Claro, en la Corte Suprema hay cupos para abogados externos. Y están, evidentemente, anualmente los abogados
y
integrantes.
Si en algo tan sensible como el Poder Judicial se logró, ¿por qué no se podría lograr en el servicio
público? O sea, los abogados integrantes es una figura que es criticada, pero porque muchos de estos abogados integrantes litigan también. Entonces ahí como que dicen, bueno, acá es una forma de conocer a los jueces. Pero a su vez, Ha habido mucho abogado integrante académico, o también abogados que litigan, que han aportado mucho. Va a ver que le dan una frescura, una forma de analizar los casos distinta, ¿no? Y ha habido destacados abogados integrantes, también en la Corte Suprema, o sea, Pierri, ¿no es cierto? Gente que venía de afuera que han dejado un sello en el tema del derecho administrativo, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que ha habido aporte. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad Central tenemos a una académica que ella es abogada integrante de la Corte Suprema, Angélica Benavides, lleva dos periodos. Y lo ha hecho muy, muy bien, ¿no? Entonces, claro, efectivamente en otros poderes del Estado tenemos esta realidad y habría que estudiarlo, pero yo creo que es clave lo de blindar un poco a los que están adentro, también promover a que la gente del sector privado pueda también postular a los que vienen y tienen interés y dicen, bueno, o sea, que yo ya, imagínate a alguien que estuvo mucho tiempo en el sector privado en un rol gerencial y la verdad que ya está en un ciclo de su carrera que está cómodo, pero siente que quiere aportar.
Bueno, hay mucho que conversar sobre modernización del Estado. Le damos las gracias a Rafael Pastor, ¿no? Decano de la Facultad de Derecho y Humanidad de la Universidad Central. En este viernes 17 de julio hemos tenido la oportunidad de darle espacio a un tema que es importante, como conversábamos al inicio, pocas veces tiene la urgencia, ¿no? A veces de lo político, pero que es muy importante para el buen funcionamiento. Un Estado que funcione bien, que es eficiente, finalmente redunda en mejores servicio para los ciudadanos, la validez realmente de sus propios derechos, ¿no? Así que muchas gracias, Rafael, gracias por tu tiempo hoy día viernes, y nosotros nos despedimos, lo dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura, pues ya vienen las noticias para estar atentos a todos los la contingencia, ¿no? Del tiempo, del clima que se ha tomado en las transmisiones de este fin de semana, pero también que la opinión, ¿no? Que la opinión siga adelante como la que tenemos aquí en Radio Agricultura. Ya viene la voz de la gente con María José Hoffman, con un gran invitado, atento, viene el alcalde de Providencia, sí, pues verdad, el alcalde de Providencia, Jaime Belolio. Nosotros nos despedimos, un abrazo, chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.